No me hago el duro, no, me hago el durísimo, pero en el fondo...
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
La 1:07 de la tarde, seguimos en COPE más Pamplona con esta música animada que hoy nos ha delitado Asier para mover un poco el cuerpecillo. Hay sol, ¿no? Esto nos anima el cuerpo, seguro va a ser, así que hay que bailar, sí, sí. Es martes y el cuerpo lo sabe. Bueno, vamos a hablar de cosas que están pasando hoy en Pamplona, como por ejemplo que hay un corte, se ha cerrado al tráfico el tramo de Pío XII entre Sancho el Fuerte y Avenida del Ejército. Hay unos trabajos de asfaltado y queremos saber cómo ha ido la mañana. Fernando Domeño, portavoz de Policía Municipal, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha ido la mañana en esta zona, en la que es una de las arterias principales de la ciudad, sobre todo de aquellas personas que quieren acceder al centro, desde la zona de Iturrama, de San Juan, o los que vienen de Puente, Estella, Logroño, etcétera? ¿Cómo ha ido la mañana?
Hombre, la verdad es que a primera hora pues sí ha habido un poquitín de atasco, tampoco mucho, porque bueno, había miembros de Policía Municipal en todos los cruces, más la señalización que ya se había puesto, y bueno, pues se ha ido desviando, se ha ido realizando tráfico, y ahora mismo estamos mirando las cámaras que tenemos y hay fluidez, no hay ningún problema. La gente va cogiendo los desvíos que hemos puesto por la avenida Barañay, la avenida Bayona, calle Iturrama, por la calle La Rioja, y como te digo, no hay ningún problema.
Para todo aquel que ahora nos esté escuchando desde el coche y tenía pensado pasar por la zona, ¿qué es lo más recomendable? ¿Por dónde hay que desviarse para no encontrarse esas obras?
Pues depende del recorrido que hagas, ¿no? Si entras, como has dicho, de Estella y quieres ir hacia centro ciudad, yo personalmente cogería Avenida de Navarra, a la derecha, donde la clínica universitaria, y de ahí luego cogería la rotonda o Ovejeras o hacia Iturrama para volver a salir hacia Pamplona. Por lo contrario, si quieres ir a la otra parte de Pamplona, pues bajando por Sancho el Fuerte, que sí puedes bajar, y coger la avenida de Barañáin o la avenida de Bayona. Yo creo que tenemos, si antes de salir de casa somos capaces de mentalmente decir, pues voy a dar un poquitín más de vuelta, pero voy por otro lado, nos vamos a ahorrar mucho tiempo.
Entiendo que también está afectando a la circulación de las villavesas, a las líneas que pasan por Pío XII, también a las paradas. Se han habilitado paradas en la zona, en los alrededores. ¿Cómo está un poco afectando a todo el servicio del transporte de la comarca?
Bueno, yo creo que la empresa lo anunció y lo ha hecho bastante bien. Son la línea 4, la 15, la 18 y la nocturna, la 2. Y no hay ningún problema. Se avisó, se puso carteles a todos los vecinos y en todos los portales. Y la gente, pues bueno, ha visto los días anteriores en las paradas dónde se iban a poner estas nuevas paradas y no ha habido ningún problema. No tengo conocimiento de que haya habido muchas llamadas de que la gente no sabía que no iba a pasar esto y que las villavesas no pasaban.
¿Y hasta qué día va a estar la situación así en la zona?
Pues mira, estos días a las 19 horas se tiene intención de abrir al tráfico, porque las máquinas no van a estar. Habrá zonas en las que estará sin asfaltar y habrá que ir un poquito más despacio, pero se podrá circular. Y en teoría hasta el viernes. El jueves se abrirá el tráfico del carril izquierdo de esta avenida. Para los trabajos de pintado se centrarán más en el carril derecho y el viernes que ya se pueda circular normal, con normalidad. Además, el tiempo parece que va a acompañar y va a poder hacerse todo en los plazos convenidos.
Pues Fernando Domeño, portavoz de Policía Municipal, muchísimas gracias como siempre por atendernos.
Gracias a vosotros.
Y lo que hacemos ahora es seguir hablando de cuerpos policiales, pero de la Guardia Civil, porque hoy nos han informado de una noticia sobre unas incautaciones que se suelen realizar en el aeropuerto con alguna aprehensión de lo más curiosa. Jesús, portavoz de Guardia Civil, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Qué es lo que habéis encontrado?
Bueno, pues se han intervenido, como tú dices, en el aeropuerto de Noay nos encontramos de todo. Se han intervenido medicamentos, 205 unidades de pelo de implante artificial, potenciadores sexuales y otros productos prohibidos. Por ejemplo, a un pasajero con vuelo de origen en Asia se le ha incautado 2,4 kilos de lenguas de pato envasadas, medicamentos y más de 4 kilos de ramas, maderas y semillas. Bueno, pues todo esto lo realizamos con el objetivo de garantizar la calidad y seguridad de los productos importados, los productos que llegan a nuestras casas y especialmente aquellos que pudieran ser de ámbito sanitario, de consumo, y que, bueno, pueden derivar en complicaciones para los consumidores. Este tipo de actuaciones no solo evita que sustancias potencialmente peligrosas lleguen al mercado, sino que también, pues bueno, desde luego envía un mensaje claro sobre la eficacia de los controles fronterizos, Fermín.
A ver, que repase. Pelo sintético, potenciadores sexuales, lenguas de pato. Desde luego que la Guardia Civil en el aeropuerto se tiene que encontrar de todo. No sé qué es lo más raro que os habéis podido encontrar.
Bueno, en este caso, por ejemplo, el tema de los potenciadores sexuales ya está muy visto. Implante de pelo artificial, yo no lo había visto nunca, pero desde luego lo más raro que yo recuerde que me han comentado mis compañeros del aeropuerto, pues un vuelo procedente de Quito despertó la sospecha de los guardias por el fuerte olor que desprendieron las maletas, y bueno, las abrieron, pues descubrieron 12 kilos de cuyes, unas cobayas o conejitos de indias que, bueno, estaban muertas y mal estado. Este es un animal, el cuy, que es un ingrediente muy habitual de la gastronomía sudamericana y que, bueno, es muy famoso. Pues bueno, recordar que en la Unión Europea no se puede introducir alimentos de origen vegetal ni animal sin ese certificado fitosanitario que garantice que es un producto que está en perfectas condiciones.
Y para terminar, Jesús, también estos días habéis tenido casos de ataques de perros a personas en los caminos cercanos a varias localidades.
Exacto, hemos tenido este fin de semana varios ataques de perros, sin consecuencias, la verdad, pero nos han alertado. Entonces, bueno, nos llega mucho las dudas y la típica pregunta de si puedo soltar a mi perro en el monte. Y bueno, quiero recordar que la ley prohíbe dejar animales sueltos o en condiciones de causar daños en lugares públicos o privados. Al final, a lo que apela la audiencia, pues es al sentido común. Al lado de poblaciones como, por ejemplo, las que suceden en los hechos, hay mucha gente paseando, hay mucha gente que salimos a pasear, correr o con los niños, y desde luego no es lugar para soltar perros, y menos perros potencialmente peligrosos. Así que, por favor, sentido común, y los perros, pues tenemos que, a excepción de los sitios habilitados, llevarlos atados.
Pues apuntado queda todo. Jesús, portavoz de la Guardia Civil, gracias como siempre por tu atención.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, Fermín.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de asfaltado de la avenida de Pío XII entre Sancho el Fuerte y avenida del Ejército van a suponer cortes de tráfico este martes y miércoles entre las 9:30 de la mañana y las 7 de la tarde, por lo que el ayuntamiento recomienda planificar con antelación el tránsito, priorizando desvíos por las avenidas de Barañáin y Bayona o las calles Iturrama y La Rioja. La Biblioteca Pública de San Francisco propone a las 6 de esta tarde una sesión de cuentacuentos con Camis Ibai en euskera. La narradora Ángela Campo contará historias dirigidas a niños y niñas a partir de 4 años. Entrada libre hasta completar aforo. Y Civivox Condestable acoge a las 7:30 de la tarde la conferencia de la musicóloga Berta Moreno con el título ¿Cómo suena un cuadro? La música en la pintura de la Escuela Veneciana. La charla se enmarca en el ciclo Musing para acercar la musicología al público en general. La entrada es gratuita con inscripción previa.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora aquí en esta sección de enfermería sobre determinantes de nuestra salud. Vamos a hablar de por qué ahora parece que hay más obesidad que antes, por qué ahora parece que podemos tener más problemas de salud que antes. Porque a lo mejor nuestra forma de vida también ha cambiado y eso también está condicionando en nuestra propia salud. Lo vamos a hacer con Karen Oroz. Ella es enfermera comunitaria, es profesora invitada de la Universidad de Navarra y además tiene una cuenta en Instagram en la que habla precisamente de todos estos cuidados, de todas estos temas que nos trae cada 2 semanas aquí en COPE Navarra. La cuenta, apúntenla, es una enfermera de cuidado. Karen Oroz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo puede ser que con todo lo que sabemos, con toda la tecnología que tenemos, con todos los estudios que hay, cada vez hablemos más de obesidad infantil, cada vez hablemos más de problemas de salud relacionados con esa obesidad.
Bueno, pues esto es una pregunta, ¿no?, que se puede estar haciendo mucha gente, porque ahora tenemos tanto conocimiento, tanta tecnología, ¿no? Hay tantos avances y sabemos más que nunca. Nos queda mucho por saber, pero sabemos muchas cosas ya, ¿no?
Ahora estamos seguramente en el punto que más sepamos. Hasta mañana.
Eso es.
Hasta mañana.
Siempre aprendiendo. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con eso que has mencionado al principio, ¿no? Con los determinantes de la salud, ¿no? Con qué cosas influyen en que tengamos más o menos salud, ¿no? Y bueno, yo aquí os voy a traer a un autor que es Lalonde, porque tiene una teoría en la que cuando estudiamos estas cosas, ¿no?, se basan mucho en lo que él dijo. Hay otras más actuales, pero la suya es muy sencilla y se va a entender muy fácil. Y es que hay como cuatro grupos, ¿no?, de, vamos a decir, circunstancias o factores, ¿no?, que van a influir en nuestra salud, que van a ser el sistema sanitario, uno,
sí,
la biología o la genética, otro, el entorno que nos rodea y luego los estilos de vida, ¿no? Esos van a ser como los cuatro principales.
Vale.
Entonces, dentro de esos cuatro grupos, el que más influye son los estilos de vida, ¿no? Si hacemos, claro, un quesito, ¿no?, o una tarta más rica, que bueno, en este caso no...
Eso te digo, que sea... baja en calorías, baja en azúcares.
Sí, vamos a quedarnos con el queso.
Es mejor.
Pues cortaríamos la parte del queso más grande, sería la de los estilos de vida, ¿no?, que hace referencia a cómo comemos, justamente,
claro,
a si practicamos deporte, qué tal dormimos, ¿no?, que también hemos hablado otros días, un poco todo este tipo de cosas, el estrés, ¿no? Y es verdad que hoy en día, bueno, pues tenemos mucho más estrés, no tenemos, claro, tanto tiempo para cocinar...
Alonda hablaba casi del 50%, el 45% de la importancia es de los estilos y del entorno.
Eso es. O sea, vamos a decir, ¿no?, que de las cosas que nos puedan pasar en salud, el 45% de la responsabilidad lo tienen nuestros estilos de vida,
que es nuestra. La responsabilidad que nos pase muchas veces es nuestra, ¿no?
Eso es.
Claro, y hablamos siempre, un estilo de vida aconsejable, pues es no comer más calorías de las que uno quema, básicamente, ¿no? No sedentarismo, hacer algo de ejercicio, comer dieta mediterránea sin pasarnos, ¿no? Pues eso es un poco el estilo, no fumar.
Eso es el alcohol.
El alcohol, ¿no? Sí. Lo de siempre, ¿no?
Sí, eso son cosas que repetimos una y otra vez.
Y que nos viene bien para todo.
No, es verdad, sí, sí. Mira, mi pareja se ríe mucho porque dice, tú con la dieta y el ejercicio vas a cualquier lado.
Todo. Y es verdad.
Pero es que es verdad.
Es verdad. Problemas de corazón, esto. Problemas del riñón, esto. Problemas para, por ejemplo, temas de demencia y demás. También, ¿no? Se previenen con una dieta saludable, un ejercicio, quiero decir que al final, efectivamente, el estilo de vida es bueno para todo,
sí,
para todo.
De hecho, bueno, iremos hablando en futuras secciones, ¿no? Pero pues cada vez se ve más cómo el ejercicio influye a nivel cognitivo, qué tipos de ejercicio. Bueno, ya iremos hablando, pero bueno, la gran repercusión que tiene esta parte del quesito.
Claro. Y entonces, voy a ahondar en esto, claro, ¿por qué sabiendo todo esto somos capaces de tener cada vez más obesidad infantil?
Esa
es la gran pregunta.
Sí, el tema es un poco en esas otras partes, ¿no?, del queso, sí, digamos. Otra parte iría siendo la genética, ¿no?, o la biología, que esto sería pues más o menos un 25%. Es potente, pero no la podemos cambiar, está ahí,
claro,
y ya está.
Claro.
No, tampoco nos vamos a liar con ello.
Había uno que decía, si puedes cambiarlo, preocúpate. Si hay algo que no depende de ti, pues no tienes por qué preocuparte. Quiero decir, olvídate, no depende de ti, no puedes cambiarlo.
Eso es. De hecho, a mí me gusta mucho esa palabra, ¿no?, de preocuparte, ¿no? Preocuparte es lo previo a ocuparte. Pues vamos a ocuparnos más que preocuparnos, que es mucho más eficiente, ¿no? Y bueno, esa parte de la biología no la podemos cambiar. Sí que hay otra, que es el entorno, que también cada vez se le está dando más importancia, ¿no?, de cómo el entorno, y tanto social como laboral, el medio ambiente, ¿no?, cómo todo eso influye en la salud. Y de hecho, hemos hablado de responsabilidad, ¿no?, en ese 45%, pero también la responsabilidad, ¿no?, que tienen todas las personas que están en el gobierno, que se dedican, ¿no?, a gestionar y,
claro,
y a ordenar, digamos, la vida social, la importancia que tiene su labor en salud, cuando hacemos que la gente, por ejemplo, estudie más, ¿no? Eso se ha visto que está muy relacionado con mejores niveles de salud, también a nivel de demencia, por ejemplo.
Claro.
Cuando hacemos que, pues, que haya más carriles bici, claro, que haya sí, más árboles.
Cuando fomentamos el ejercicio, cuando fomentamos, evidentemente, que el aire sea mejor para respirar, más sano, ¿no? Cuando los políticos generan entornos saludables, ¿no?
Eso es, ahí tienen un gran peso todo lo que hacen, y bueno, yo creo que en Navarra estamos bastante bien, ¿no? Incluso, bueno, pues no solamente pensando en la mayoría, sino también pues que las aceras, ¿no? Pues que estén adaptadas para personas con discapacidad, ¿no? Que vayan en silla de ruedas, para personas ciegas. Pues todo ese tipo de cosas influyen muchísimo, un 25%, pues fíjate, ya tenemos un 75% entre estilos de vida y entorno, o sea, es mucho, ¿no?
Sí.
Y nos faltaría la última parte, que es el sistema sanitario, que pese a que se llama así, ¿no? El sistema sanitario es un 11%, o sea, que quiere decir, el dinero, que aquí está la gran diferencia, ¿no? El dinero que se invierte en salud muchas veces va al sistema sanitario. Y en parte tiene su lógica, ¿no? Porque pues la tecnología pues es muy cara.
Evidentemente, sí, pero bueno. Pero que es más importante la prevención, que ¿no? O por lo menos es donde más podemos incidir en nuestra salud, en la prevención, que ya una vez que tenemos el problema, ¿no?
Eso es, por eso, bueno, yo ya no porque sea enfermera comunitaria, ¿no? pero bueno, lo dicen los datos, ¿no? Que donde se debería invertir. No digo que sea donde más, por eso de que la tecnología es muy cara y es necesario también tener hospitales bien equipados, desde luego, pero que se debería invertir y prestar mucha atención, ¿no?, a ese nivel de atención primaria, que es donde van a ocurrir estas cosas, y además a nivel público, porque digamos que lo privado no se va a encargar tanto de esto, ¿no?, porque estamos hablando justamente de prevenir, ¿no?, de mejorar la calidad de vida y evitar que aparezcan enfermedades. Y eso se da en esas condiciones, ¿no?, de atención primaria en un sistema sanitario público.
Curioso. Se me ocurre, claro, que también hemos avanzado muchísimo, porque, claro, nos hemos dado cuenta que una higiene, ¿no?, que una ventilación, que se puso de moda el COVID, pero vamos, eso, quiero decir, ya lo aprendimos al paso de los siglos. Claro, lo que antes era una epidemia hace, ¿no?, pues en el siglo XVII, siglo XVIII, y moría una barbaridad de la población, ahora sabemos mucho más, ¿no? Sabemos que tenemos que tener unos autocuidados, ¿no? Que es lo que nos salva en muchas ocasiones.
Eso es, son esas cosas sencillas que, ¿no?, pues como estás diciendo, ¿no?, son cosas muy sencillas, muy baratas, muy fáciles, y que tienen una repercusión muy importante y muy positiva en nuestra salud, ¿no? En este caso concreto, ¿no?, que estás hablando, bueno, pues ha habido una evolución, ¿no?, en el tipo de enfermedades que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? A nivel epidemiológico, pues empezamos con la era de los miasmas, ¿no?, de pues cuando se acumulaban, por decirlo así, ¿no?, cuando las enfermedades pues igual venían del agua contaminada, ¿no?
Sí, la porquería que había en las calles.
Sí.
En la Edad Media, por ejemplo.
Eso es, ahí, por ejemplo, el entorno, ¿no?, ese quesito, pues sería un poquito diferente, ¿no?, claro, porque muchas enfermedades venían de ahí, y ahí el entorno tenía un papel pues todavía más importante,
más,
¿no?,
preponderante, claro.
Eso es. Luego, bueno, evolucionamos a una era en la que lo predominante eran las enfermedades infecciosas, y ahí pues surgieron las vacunaciones.
La penicilina y demás, ¿no?
Eso es, los antibióticos, las cuarentenas. Claro. Aprendimos un poco todo esto que hemos recordado con COVID, ¿no? Sí. Pues ahí lo aprendimos. Y ahora, bueno, pues nos ha venido muy bien ese aprendizaje,
sí, la
sin
verdad.
Duda.
Y esperemos que no tengamos que aprender mucho más.
Eso.
Que no tengamos que aprender mucho más. Pues, Karen Oroz, que hay que cuidarse, que si uno se cuida, si uno se ocupa en prevenir, ¿verdad?, pues seguramente llegue más lejos y en mejores condiciones.
Eso es.
Que ese es el objetivo también, ¿no? Llegar lejos, pero en buenas condiciones.
Eso es. Además, es muy importante porque, bueno, como hemos hablado, antes estas eran las enfermedades que había, ¿no? Pero ahora las enfermedades que más hay son las enfermedades crónicas y tienen muchísima relación con los estilos de vida. Con lo cual, pues vamos a cuidarnos, ¿no? Tanto desde el entorno, bueno, todas las partes del quesito son importantes, sin duda,
sin
¿no?
duda. Pero... Sí, pero lo que más podemos incidir es en el 45%.
Eso es.
Así que vamos a incidir
es.
En ello.
En la parte que podemos actuar y que va a influir mucho en esas enfermedades que tenemos ahora.
Y que en el fondo tampoco es tan complicado, ¿eh? Es hacer un poquito de ejercicio, evidentemente pues dejar a un lado el tabaco y el alcohol y comer bien. Tampoco es... Tan complicado.
Sí, son cuatro cositas que, como hemos dicho, nos va a venir bien para todo.
En alguna cojeamos, pero bueno, pero vamos a intentar mejorar. Karen Oroz es enfermera comunitaria, además es profesora invitada de la Universidad de Navarra y la pueden encontrar en Instagram en Una Enfermera de Cuidado. Gracias un día más por estar con nosotros, Karen.
Gracias por invitarme. Hasta pronto.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Yeah! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Y como todos los martes a esta hora, ponemos tesoros a la mesa con Antonio Teruel. Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy un tesorazo, cóctel de aguacate con gambas, yogur y salsa rosa. Vamos a hacer esta receta, que se me hace ya la boca agua.
Y tampoco necesitamos tantos ingredientes, ¿eh?
Pues mejor.
Con el aguacate, las gambas y el yogur y la salsa rosa, ya lo tenemos.
Bueno, no, pero luego hay que poner la mano del cocinero o de la cocinera
sobre todo al hacer la salsa rosa. Pero para que no te salga mal cuando te pongas, aquí tienes las medidas exactas, que no las vamos a decir... por antena, pero estarán luego en la página de la radio. Así que el que tenga interés en hacerla exacta, pues que se meta ahí y la vea.
Vale, perfecto.
Entonces, como el ingrediente principal es el aguacate, sí que es importante que elijamos los aguacates, que estén uno o dos, los que vayamos a elegir, pero que sea elegidos maduros, ¿eh? Porque si está verde, ya se nos ha... estropea un poco el plan, y si está ya pasado, pues qué decirte. O sea, dos aguacates maduricos bien, en su punto, que estén blanditos y que estén verdes y preciosos. Y luego, por cada aguacate, unos 200 gramos de gambas peladas y las vamos a cocer. Para cocer la gamba, importante, ponemos un litro de agua con 10 gramos de sal por litro, ¿eh? Eso si las vamos a cocer ya peladitas. Si las cocemos con su piel, la tenemos que añadir 20 gramos más de sal al agua. O sea, tendríamos 30 si las cocemos con piel y 10 si las cocemos sin piel. Luego, el jugo de limón, un yogur, el salsa rosa, una manzana, que no lo he dicho antes, pero... y luego unas endivias para decorar, unas hojas de endivia para decorar. Importante, a la hora de hacer la salsa rosa, vamos a partir de una mayonesa comercial, si no la hacemos en casa, y si la hacemos en casa, recordar que esa mayonesa se consume, no se guarda, para evitar problemas después. Entonces, partiendo de la mayonesa comercial, añadiríamos el tomate, mostaza, un chorro bueno de zumo de naranja y 20 mililitros de brandy. Eso nos va a crear una salsa rosa muy particular. Y, perdón, una mayonesa muy particular con la salsa rosa, con el ketchup. Hacemos le damos el color de la salsa rosa, pero es importante que tenga estos otros ingredientes que no nos van a aportar color, pero sí mucho sabor. Y entonces, una vez que tenemos ya la salsa rosa hecha por un lado, el aguacate bien elegido por el otro, la manzana, ¿ya? Nos ponemos con la manzana voy a dar un truquillo también. Cuando nosotros hacemos preparamos una manzana y al cortarla se oxida muy rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ponemos un bol con agua y una cucharadita de sal. Y mezclamos bien, que se disuelva esa sal. Y entonces, conforme vamos cortando la manzana, la echamos ahí. Y luego la escurrimos, que escurra bien, y la aportamos en el producto, en la preparación que estemos haciendo. Y esto nos evita que se oxide, pero sin añadirle limón ni otro tipo de ingrediente que nos va a modificar el sabor. Así no nos modifica, nos queda blanquita, nos queda perfecta.
Pues la verdad que, como siempre, se nos hace la boca agua, Antonio. Vamos a hablar, porque también en esta sección enseñamos un poquito a todos los oyentes, cierta terminología vinculada a la cocina. Y hoy me has preparado tres palabras que tengo que reconocer que no sabía de ellas, excepto de una, pero porque tiene una vinculación con una película infantil, que es Ratatouille. Ratatouille, además de ser una rata, sí, de dibujo animado, es algo más. Bueno ya pues era algo más antes de la película.
Ese plato es el que le ha dado el nombre a la película, ¿no? Y entonces, cuando tú ves la Ratatouille en la película, la ves cortada en rodajas finas y formando un círculo, una presentación muy bonita. Vale, esto es la Ratatouille clásica a partir de la película. Pero la Ratatouille normal es un plato de verduras que nosotros aquí llamaríamos pisto.
Sí, eso es.
Entonces son verduras cortadas en dados, pero que no tienen por qué estar tan ordenadas y tan bonitas como en la película. Las dos son Ratatouille. Hombre, vas a quedar mejor si la sacas bien decoradita, ahí en círculo alrededor, ¿no?
Sí, luego tenemos
entonces, que sepamos que las ratatouille son verduras asadas y que podemos hacerlas o bien en daditos o bien en loncha.
Y que vendría a ser un equivalente a lo que conocemos como el pisto aquí en España. Pues luego tenemos las ostras Rockefeller, que con ese apellido ya suena a caro.
Pues saben muy ricas. Y entonces son, lo que tú haces es una preparación de espinacas y cebolla, y sobre la ostra la colocas, lo cubres, y también normalmente a mí me gusta ponerle una salsa holandesa encima, y todo esto lo gratinas. Con el calor del gratinado se hace la ostra debajo. O sea, la ostra no tiene por qué estar hecha antes de poner para que no se pase. Entonces las capitas de espinaca y de esto son finas, no es una capa gorda, ya, con lo cual pues te queda un plato súper agradable y diferente.
Y por último, explícanos qué es lardón.
Los lardons, sí. Bueno, los lardons son, tú imagínate que has pedido al carnicero que te corte unas lonchas de tocino gordito, como de medio centímetro o algo así, y esas lonchas de tocino las cortas en sentido perpendicular, ¿no? Entonces te va quedando unas tiritas como de medio centímetro de grosor y medio de altura, entonces y todo lo largo de la loncha del tocino. Uh-huh. Y eso es se aplica cuando vas a sofreír, por ejemplo, para darle que te quede un fondo rico de sabor para poner el resto de los ingredientes que vayas a poner a ese plato.
Pues como siempre, Antonio, está todo delicioso. La próxima semana volvemos con más tesoros a la mesa, ¿no?
Pues encantado.
Pues nos escuchamos en 7 días. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes.
De acuerdo, hasta luego.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pues lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta Tierra Estella, saludar a nuestro compañero Alberto Araiz, porque nos viene a hablar hoy de Ayo y de sus espárragos.
En COPE, hoy nos hacemos eco de la 14ª cata del primer espárrago de Navarra que tiene lugar en Ayo, en la finca, en la huerta de Julen Salvatierra. Para conocer detalles de cómo se presenta la campaña, está con nosotros el presidente de la IGP Espárrago de Navarra y agricultor de Mendilibarri, Marcelino Etayo. Buenos días, Marcelino.
Muy buenos días, Alberto.
Vamos a conocer, en primer lugar, cómo se presenta esta campaña.
Bueno, pues las perspectivas, vamos un poco tarde por la climatología, ha habido pues muchísimas lluvias, ya lo sabemos todos, entonces vamos pues 15 días, 20 de, con retraso con relación a otros años. Esto no quiere decir que haya algunas esparragueras en la ribera, muy pocas que están preparadas y ya están cogiendo espárrago, pero lo demás, prácticamente el 90% está sin preparar. Estamos preparando, ayer se comenzó la gran parte de la tierra estella, se empezó ayer a preparar.
El tiempo, ¿lo recordabas algún año anterior tan lluvioso y que os haya dificultado tanto la preparación del campo?
Bueno, sí, a ver, cada año es distinto. Pasa que este año pues ha llovido, veníamos con mucha agua de invierno. Otros años ha pasado pues que en fecha de prepararlo empezaba a llover y tal, pero bueno, tampoco nos vamos muy tarde de lo que es otros años, ¿eh? Ajá. El año pasado recuerdo, bueno, sí, ya nos llevábamos 15 días, vamos a llevarnos con una campaña de pasado 15, 20 días, sí.
Marcelino, ¿Tierra Estella sigue siendo la zona que concentra la mayor parte de la plantación de espárrago de Navarra?
Sí, sigue siendo la mayor, se desplazó antes, pues tradicionalmente era la ribera y pues por la en parte por la climatología y eso, pues ha ido desplazando un poco para el norte. Ahora el mayor volumen de espárrago está en Tierra Estella.
¿Podemos hablar de cuántos agricultores os dedicáis al cultivo del espárrago, si tienes algún dato de superficie que se planta para este producto tan típico de Navarra o no?
Sí, a ver, todavía no se han acabado, bueno, el proceso de inscripción se acabó, entonces hay que hacer un poco el recuento y tal, pero bueno, el año pasado estábamos hablando de unas 1.400, 1.500 hectáreas, ahí andábamos, unas 1.500 por ahí, unos 350 agricultores. Y bueno, las conserveras pues ahí siguen peleándose con las grandes superficies por vender, y la verdad es que de momento este año pues parece que las perspectivas son halagüeñas, que han andado bastante bien en las ventas y demás, entonces a ver cómo va la campaña.
Y en cuanto al precio, que es un clásico sobre el espárrago, hoy leemos la UAGN que reclama un precio digno para el futuro del espárrago, ¿qué nos puedes decir?
Pues a ver, los precios no se han hablado, están hablando de que va a haber alguna subida con relación al año pasado, pero bueno, es un tema complicado hablar de precios. Cuando empiece la campaña, pues estos soltarán precios, de momento pues no se sabe de nada de precios, están hablando que quieren subir con relación al año pasado algo, y verlo luego un poco venir. A ver, yo creo que mejor precio que el año pasado vamos a tener, lo que pasa que bueno, hay que compensar muchísimas cosas, lo que no es el subir un poco, a nosotros nos va subiendo todo, abonos, riegos, el gasóleo, al final es un cúmulo de muchas cosas, pero bueno, muy pronto se sabrá, ya empezarán a pagar y luego tenemos, no es decir, hay un precio fijo, digamos, para todos, porque cada conservero ya compra, digamos, a la carta, unos compran pues a 20, cortado a 20, otros compran cortado a 22, unos quieren calibre más 16, otros más 18, otros hacen más clasificaciones, cada uno lleva, ya no es como antes que decíamos, hace años que decíamos, bueno, pues he salido el espárrago a 2,50, pues todos a 2,50, no, ya cada conservero quiere comprar la carta y paga lo que compra, lo que cree que tiene que pagar.
Y el acto de Ayo, que supone el banderazo para la comercialización, ¿qué significa este acto que cada año os esmeráis en que tenga algún rostro popular y conocido?
Pues sí, mira, este año viene Pepa Muñoz, que esta es colaboradora de Pepe, de José Andrés, perdona, y esta tiene un restaurante en Madrid que es el Cuenco de Pepa, creo que es también miembro de Central Kitchen, bueno, ahí está con José Andrés, y la verdad es que tenemos, yo no la conozco personalmente, luego tendré el gusto de conocerla, y la verdad es que tenemos muy, muy buenas referencias de esta cocinera.
Marcelino Etayo, presidente de la IGP Espárrago de Navarra. Muchísimas gracias y buena campaña del Espárrago de Navarra.
a vosotros y que disfrutéis, y ya sabéis lo que tenéis que hacer ahora, consumir espárrago de Navarra, ahora en fresco, y en el invierno pues en lata.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauromotor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El próximo día 3 de abril se van a entregar en la Cámara Navarra de Comercio e Industria los premios anuales de la Academia Navarra de Gastronomía, que esta edición cumplen su 17ª edición, 17 ediciones ya de estos premios anuales. Y una de sus premiadas es Pilar Idoate. Muy buenas tardes y bienvenida, Pilar.
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
La reconocen por su trayectoria, por su impecable trayectoria profesional como chef del restaurante Europa y por ser la primera mujer en obtener una estrella Michelin en Navarra. Bueno, ¿qué representa este premio que le dan sus colegas?
Pues este premio, después de tantos años, como llevamos ya el Europa, todos los hermanos, y bueno, yo llevo la cocina. Entonces, cuando me llamaron, me hizo una ilusión grandísima porque me dijeron, Pilar, te vamos a dar un premio a la trayectoria. Llevo ya pues 53 años, empecé con 16.
O sea, ¿qué trayectoria hay?
Sí, trayectoria hay, no es de mentiras, es de verdad. Y entonces me hizo muchísima ilusión porque todos los premios, como tú sabes, son bien recibidos. Uh-huh. Y este me ha hecho muchísima ilusión porque yo ya no me esperaba ya ningún premio.
Bueno, el jurado dice de usted que es una de las defensoras de la más elevada cocina navarra tradicional, de la que es una de las máximas exponentes, que ha sido pionera entre los grandes chefs de alta cocina en España. Bueno, le han puesto en un pedestal.
Bueno, yo creo que eso ya es demasiado. Hay muy buenos cocineros, muy buenas cocineras que no han tenido la suerte quizás pues de salir. Yo desde muy jovencita ya me unía con Arzaz, Subijana y toda esta gente y me iba a San Sebastián. Me acuerdo que me entraban los nervios y ahí estaba con ellos. Me dijeron, tienes que venir a estar con nosotros a todas las reuniones, y ahí es un poco donde me empezaron a reconocerme. Y luego al darme la estrella de Michelin, pues ya sabes lo que pasa. Pues tienes que tener más responsabilidad, más dolores de cabeza, ¿no? Pero muy contenta y muy ilusionada de, a lo largo de esta trayectoria con todos los hermanos, haber llegado pues a lo que hemos llegado.
En más de 50 años, siempre trabajando con producto local, con producto de la tierra. Vamos, eso es todo un logro.
A mí me gusta trabajar con el producto de aquí, de Navarra, porque tenemos la gran suerte del producto que tenemos tan estupendo, toda la zona de la Ribera, toda la zona de la parte del Baztán con la carne y bueno, y el pescado, porque no tenemos mar, si no seríamos ya. Y siempre me ha gustado el producto, no disfrazarlo y ser un poco vanguardista en tema de picar un aperitivo, de guarniciones, pero yo el producto me gusta respetarlo mucho y tratarlo con mucho mimo.
¿En qué está ahora el restaurante Europa? ¿En qué está ahora Pilar Idoate?
Pues Pilar Idoate ahora un poco, ya por la edad que tengo y tal, pues ya no quieren que esté tantas horas. Y bueno, como a lo largo de estos años pues aprendes muchas cosas, porque la sabiduría te da la vida, pues hago un poco de ir más de, pues cambiar los platos de temporada, estar pendiente de todos los platitos, sobre todo a la hora del servicio. Por la mañana si hay que hacer verdura me encanta, porque como me encanta, pues no me cuesta esfuerzo ni sacrificio. Y luego, pues bueno, tenemos un proyecto también, tenemos el restaurante gastronómico, uh-huh, donde puedes comer un huevo con caviar, un huevo con trufa en temporada, que todavía falta un poco para que se termine el tema de la trufa. Bueno, ya hemos empezado con los espárragos frescos también, hace un mes o así hemos empezado. Nos traen de cortes y bueno, y ahora pues el proyecto que tenemos es, como tenemos espacios, porque en Europa hay más comedores y tenemos sitio, pues hemos decidido los hermanos hacer un comedor para gente, o sea, una más asequible, con platos recordando a nuestra historia, con platos alguno novedoso, si es temporada ahora de primavera-verano, platos fresquitos, y asequible pues a la gente joven, a empresas, a todo el que quiera decir, oye, pues yo me gasto 60 euros con IVA incluido, me tomo un primero, un segundo, al fin y al cabo no es menú, es una carta también. Hombre, ahí no puedes comer huevo con caviar y bogavante y unas gambas de Palamón, pero bueno, tenemos las dos opciones y en ello estamos trabajando un poco y creo que en 10-15 días ya saldrá para que todo el mundo pueda ir y celebramos los 50 años de aniversario y hemos decidido hacer esa carta y ese homenaje para todo el mundo para que venga a nuestra casa.
Lo que está claro es que un restaurante como el Restaurante Europa no puede estar quieto, no puede tirarse a la bartola, como se suele decir popularmente, porque bueno, mantener una estrella de Michelin no es gratuito. Hay que trabajar y sobre todo innovar, ¿no? Entiendo.
Sí, al tener la estrella Michelin, pues siempre tienes mucho cuidado a la hora de la puesta en escena, a la hora de elaborar platos, a la hora de hacer platos siempre en cada estación, platos estacionales y sobre todo un producto 10. Eso es lo más importante y que tenga pues esa chispa que tiene que tener, porque claro, si al final es un buen producto pero lo estropeas o no le das ese puntillo, bueno, pues yo creo que las cosas, cuando los clientes te dicen qué bien he comido, volveré, y cuando ves que la gente viene de todo el mundo, pues dices, eso te da ilusión para seguir trabajando, que fíjate que ya tenemos años ya, pero bueno, no sé, ahí estamos pues siempre pensando, siempre innovando y pensando qué hacer para que todo el mundo disfrute de nuestra casa y no sé, hasta que Dios diga, no sé, no sabemos, es mejor no pensar.
Esa estrella es un orgullo, pero también es una responsabilidad, porque muchos clientes que vayan al restaurante dirán, bueno, a ver por qué le han dado, ¿no?, esta estrella a este restaurante.
Pues sí, suelen venir inspectores de la guía Michelin, bueno, pues por decirte una anécdota, el otro día entró un cliente y claro, pues no hay clientes que se gastan 350 euros, porque claro, este señor, pues bueno, pues pidió, era de fuera, fue muy correcto, mi hermana que está en el comedor habló con él y tal, pero él nunca dijo ni de dónde era ni nada y pidió una botella de, pues de 150 euros, el menú más o menos que pidió pues también era lo más caro de la carta y se fue, bueno, sobre todo la menestra, que no es lo más caro, pero le impresionó, que no había comido nunca una menestrita de esas, comió media menestrita que llevaba espárragos, alcachofita fresca, que nos traen de Andorcilla desde el campo, a las 9 de la mañana el chico ya las ha recogido y las trae a la cocina de Europa para las 10, y eso, y se quedó pues impresionado de ese sabor y esa media menestrita que se comió al principio, que es lo que quería, producto de aquí.
Pues a ver si pone una alta puntuación a ese plato. Pilar Iduate, del Restaurante Europa, muchísimas gracias por haber venido a COPE Navarra. Recordamos que ha sido galardonada en los premios anuales de la Academia Navarra de Gastronomía, como también Jaione Charri, como mejor jefe de sala, como Enrique Castel Ruiz, por su promoción y defensa del producto agrícola, o Carlos Rodríguez como mejor coctelero, y Fermín de Prados, mejor gestión de restauración. Muchísimas gracias, Pilar.
Pues muchas gracias a vosotros por invitarme.
Seguimos en COPE Navarra.
Puedo estar con todo el mundo. Na, 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 na.
Mediodía. COPE Navarra. Estar informado.
Que a veces me confundo y creo que voy a olvidar. Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes hacer cara cuando me veas la cara. También me sé portar como si nada me importara a ti, que ya no sientes.
Son las 2 menos 10, estás en COPE Navarra y te vamos a contar noticias. El tema del día en el que hoy estamos centrados es el de los bulos, la desinformación y, sobre todo, prestar atención a un observatorio, a una nueva institución que hoy hemos conocido aquí en los micrófonos de COPE Navarra, como es Iberafire. Es el Observatorio de Medios Digitales impulsado por la Comisión Europea y que se coordina desde la Universidad de Navarra. Sobre bulos y desinformación hoy hemos hablado con Ramón Salaverría, que es catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra y además experto en periodismo digital, en desinformación, e investigador principal de este observatorio. Esto nos decía.
hay un deseo, una voluntariedad de que esa falsedad se propague públicamente, y lejos de rectificar, pues quien emite ese tipo de bulos lo que hace es tratar de amplificarlos lo máximo posible.
Además, nos ha explicado Salaberry que los bulos, la desinformación, tiene mejor penetración y funciona mejor que las noticias bien dadas.
Y se da la circunstancia de que los contenidos falsos, los contenidos que nos soliviantan, generan mucha más interactividad, mucha más participación en las redes sociales que la información neutra, que la información objetiva. Y por tanto se está produciendo una especie de círculo vicioso donde podríamos decir que la desinformación funciona mejor para las grandes plataformas digitales que la información cierta.
Nos ha dicho Salaberria que este fenómeno de la desinformación provoca una falta de confianza creciente hacia las instituciones por parte de la ciudadanía. También las instituciones están preocupadas por los bulos, por la desinformación, no solo de los medios de comunicación, sino también por todo aquello que se escucha y se lee en las redes sociales por parte de ciudadanos que no tienen por qué pertenecer a un medio de comunicación. Por eso el Gobierno de Navarra va a firmar un convenio de colaboración con Iberafire. ¿Por qué?
La propia Comisión Europea en su decisión de crear esta red de observatorios que analiza el fenómeno de la desinformación a escala europea reconoce que es un problema generalizado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues bien está que las autoridades locales traten de poner coto a esta cuestión en su territorio más próximo.
Y además Salaberria nos ha dicho también ¿cómo va a afectar ese convenio que van a firmar con el Gobierno de Navarra en cuanto a dónde van a dirigir y dónde van a poner el ojo en desmentir o ir en contra de las informaciones falsas y de los bulos?
Formar al profesorado en ese tipo de cuestiones, en cómo enseñar a los estudiantes, en este caso de secundaria, a identificar contenidos falsos y en general desarrollar un sentido crítico en el consumo de contenidos.
Soy Fermín Las Peñas y estás escuchando COPE Navarra en estos minutos en los que te estamos dando información regional. Os contamos además que una representación de personal de los centros de acogimiento residencial de menores ha acudido esta mañana al Parlamento de Navarra a hacerse escuchar. Por ejemplo, ha dado un dato en el que ha dicho que el 70% del personal que trabaja en estos centros de acogimiento con menores está de baja.
Por poner un ejemplo, algunos de los equipos, las personas que están de baja son más del 70% de las personas. Últimamente han ocurrido diferentes situaciones de riesgo para las trabajadoras de todo tipo de recursos.
Como que una persona usuaria nos agarre del cuello hasta casi la asfixia, que nos amenazan de muerte. Pero aun siendo agredidas, las trabajadoras velamos por el bienestar de las usuarias en todo momento.
Han querido dejar claro que cuando se habla de los menores en estos centros de acogimiento, no solo están hablando de los migrantes, sino que también hay menores de aquí, de Navarra y de España. En cuanto a las actuaciones, han dado estos datos correspondientes al mes de enero.
Por aportar unos datos, en el mes de enero, en un recurso concreto, se han registrado un total de 61 agresiones verbales, 56 agresiones físicas, 47 por daños materiales y 6 por objetos arrojadizos. Esto hace un total de 170 agresiones en el mes de enero.
Y además os contamos que el Ayuntamiento de Pamplona va a presentar un borrador del Plan de Seguridad Ciudadana. Lo va a hacer en mayo, a eso al menos se ha comprometido esta mañana el concejal, Endica Alonso. Lo ha hecho en una comisión en la que se debatía sobre los datos de la encuesta de calidad de vida. Encuesta que pone a la capital, a Pamplona, como una de las mejores ciudades europeas para vivir, pero que también deja datos negativos. Aumenta la seguridad en ciertos barrios, como por ejemplo San Jorge, La Milagrosa, Azpilagaña y La Rochapea, según denunciaba en esa comisión el concejal de UPN, Javier Labairu.
En el número de robos en domicilio ha pasado del 5,9% en el 2022 al 11,2% en el 2024. En agresiones, atracos, hemos pasado del 1,7% en el 2023 al 3,1% en el 2024. Que realmente algo está pasando en Pamplona, ¿no?
Unas declaraciones que ha calificado el concejal de H. Bildu, Endika Alonso, como ha dicho, alarmistas, y ha insistido en que trabajan en generar más seguridad.
El aumento de patrullaje, de órdenes de trabajo, la cooperación con otros policías, dispositivos conjuntos, etcétera. No voy a repetirlo, sí que quisiera añadir pues otras cuestiones que no son específicamente de mi área, pero que también sabe usted que estamos trabajando, como puede ser el aumento de la iluminación en zonas concretas, atendiendo además al movimiento feminista.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían... ¡Socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
La boda del fin de semana de Ana y Luis en el Hotel Tres Reyes fue increíble, todo perfecto.
Sí, el Hotel Tres Reyes se encargó de todo, desde el cóctel en el jardín hasta la fiesta. La comida, impresionante.
Y lo mejor fue la atención personalizada durante todo el proceso. Nos hicieron sentir únicos.
La fiesta estuvo genial y el Hotel Tres Reyes es una pasada de lugar.
Haced que vuestra boda sea tan memorable como la de vuestros amigos. Os ofrecemos atención personalizada y un servicio impecable en cada detalle. Os esperamos en Hotel Tres Reyes para que vuestro día sea inolvidable.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula. Con la garantía de Laboratorios Insa Diet. Colesterol de Fitogreen. De venta.
La Ventana Natural.
En Flexicar, ahora abrimos el primer domingo de cada mes hasta las 3 de la tarde, para que en tu día libre puedas venir y elegir tu nuevo coche. Ah, y si vendes tu coche, tráenoslo, porque nadie paga más. ¿Prefieres eso o una comida con los suegros? Ok, nos vemos el domingo. Más info en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Ha entrenado Osasuna esta mañana, Alberto Sanz.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas tardes. Ha entrenado, lo ha hecho sin Unai García, lo ha hecho sin Iker Muñoz y también sin Brian Zaragoza. Recuerda que el partido es el lunes a las 9 y que Vicente Moreno tratará de recuperar por lo menos al extremo rojillo para un partido fundamental para tratar de sentenciar la permanencia en Primera División. A partir de las 3:25, te amplío información aquí en COPE.
Pues estaremos atentos a ese horario. Nosotros nos marchamos ya, les dejamos con Mediodía COPE. En COPE Pamplona y COPE Navarra volvemos mañana a partir de las 12:20. Adiós, buenas tardes.